7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, lunes 3 de junio, primer lunes de junio, primer enfoque del mes de junio, que obviamente viene rebotado en lo que se refiere a la actualidad del deporte, del fútbol madrileño, que ha copado todos los titulares este fin de semana en el ámbito europeo y también en el ámbito nacional. Tenemos ya 5 equipos madrileños en primera división, contando al recién ascendido Leganés, que además es campeón de segunda división y por otra parte, ya lo saben, decimoquinta Copa de Europa, se dice pronto, se consigue durante muchos años, a lo largo de muchos años, y si no que se lo pregunten al resto que van en esa carrera. El Inter tiene 7, el inmediato el Real Madrid, el seguidor inmediato en palmarés, decimoquinta Copa de Europa, de la que ya se ha hablado mucho, poco en este enfoque, luego lo haremos a partir de las 8 de la tarde. Mientras, hay que hablarles de la actualidad, porque vencida toda la vorágine deportiva, hay que volver a estudiar. Hay que volver a abrir los libros de texto, a dar ese último repaso para el escollo que queda antes de la universidad, la EBAU. El último obstáculo entre 39.000 estudiantes y, como decimos, la educación universitaria. Mérito tienen estos estudiantes, visto los vaivenes educativos por parte de la política, pero de eso tocará hablar en otro momento. Ahora queremos interesarnos por cómo han vivido la jornada los llamados a filas para realizar los exámenes. Con ellos ha estado uno que los hizo hace no mucho, Carlos Sánchez Blas.
Ya está en marcha la EBAU 2024, las pruebas de acceso a la universidad, un test exigente para los 39.243 estudiantes que se presentan en las 6 universidades públicas de la región. Hoy el turno es para la rama de ciencias.
Bastante bien, la verdad que se han portado muy bien.
Yo creo que saco buena nota. Ha caído el 1 y el 6, que es el realismo, y la poesía y el teatro del 36.
Realismo y naturalismo. Ha caído encima justo lo que yo creía, así que contentísima, la verdad.
¿Cómo se puede salir tan contento, por favor?
Porque han caído las cosas que queríamos que cayeran, el examen ha sido más fácil de lo que pensábamos y ha salido todo mejor de lo que esperaba, la verdad.
El campus que más aspirantes acoge, el de la Complutense, con casi 13.000, el que menos, el de la Politécnica, con menos de 1.500. Nosotros hemos compartido la previa con el tribunal de la Rey Juan Carlos. ¿Es verdad que alguno o alguna incluso pierde el DNI en una cita tan importante?
Pues aunque parezca mentiras, sí. En ocasiones los estudiantes, pues por los nervios, pierden el DNI o incluso pierden las etiquetas.
Mañana martes, turno para la rama de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. Miércoles y jueves, las asignaturas optativas. Y el 13 de junio, las notas.
Pierden el DNI o olvidan las gafas, pasa de todo en los exámenes de acceso a la universidad. Recordad, estudiantes, que el transporte público es la mejor herramienta para no lamentar retrasos indeseados. Por eso, la Comunidad de Madrid ha reforzado la línea 6 de metro estos días para llegar a Ciudad Universitaria y la 12 para llegar a los campus de las universidades en Rey Juan Carlos y Carlos III. Todo eso en cuanto a los alumnos, pero ¿qué tienen que decir los políticos? ¿Por qué reivindicar algo en un día como hoy? Bueno, pues porque el debate sobre una prueba única que no haga distinción entre diferentes territorios nacionales sigue ahí, sigue en el aire. Y no solo enfrenta a unas regiones con otras, también a nuestros representantes dentro de la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
El PP topa con la desconfianza del resto de partidos de Madrid en su intento de sumar fuerzas para una EBAU común y homogénea en toda España. Los socialistas están dispuestos al diálogo, pero ven populismo e incoherencia en una iniciativa que sí aplicarán las comunidades populares. Carlos Díaz Pache, PP, Juan Lobato, PSOE.
El año que viene ya habrá una prueba homogénea para esas 14 comunidades autónomas y lo que espero es que el Partido Socialista se pueda sumar a esta idea y que entre en esta negociación para ver cómo lo hacemos a nivel español.
Pero claro, si lo que plantea el PP es que se haga una EBAU solo con los contenidos comunes y no con los contenidos de las comunidades autónomas, que son los que ellos mismos ponen en sus comunidades autónomas, no sé muy bien ¿dónde está la coherencia ahí?
Vox, claramente partidario de la EBAU única, desconfía del Partido Popular por todo lo contrario, la prevalencia de los contenidos autonómicos, según Rocío Monasterio.
Con el gallego pues han llevado a cabo la política más nacionalista que se puede llevar, y en este caso además el señor Feijóo.
Y Más Madrid insta al PP a que la prioridad sea abaratar la tasa de la EBAU. Manuela Brellerot.
Lo que más ayudaría a las familias que tienen hijos que se presentan ahora a la EBAU es que la tasa no tenga que valer más de 100 euros. Para muchas familias esto es un roto mensual.
Y no ve posible que el PP abandere una EBAU única, dice, cuando solo en Madrid ha ido cambiando sucesivamente el programa.
Mañana nuevas protestas de los sindicatos de enseñanza. No es casualidad, hay que visibilizar sus condiciones y este es buen momento, piensan. Piden reanudar las negociaciones para alcanzar la ansiada reducción de horario lectivo y también la bajada de ratios por aula. Andrés Cebrián, ANPE.
Esta concentración y la manifestación convocada el sábado 15 de junio se enmarcan dentro de las movilizaciones que nos hemos visto obligados a llevar a cabo frente a la ruptura unilateral por parte de la Consejería de Educación de las negociaciones de un nuevo acuerdo sectorial y la retirada de las propuestas que yo ya he puesto encima de la mesa diciendo que ahora no hay dinero para llevarlas a cabo.
Por cierto, hablando de vaivenes y novedades educativas, sepan que los alumnos recibirán clases desde primaria para reconocer las fake news y eludir los peligros de las redes sociales. También es bueno contrastar y leer varios periódicos cada día. En la política nacional no se habla de educación, sino de comicios y de poder. La opción de la moción de censura contra Pedro Sánchez se ha reactivado hoy. Nadie lo esperaba, pero se ha reactivado hoy tras ciertas palabras de Alberto Núñez Feijóo, que en todo caso supedita este posible escenario al resultado electoral europeo. El PSOE tilda al líder popular de desesperado, Noelia Antorea.
Lo descartó hace tan solo un mes antes de las catalanas, pero ahora Alberto Núñez Feijóo recupera la posibilidad de la moción de censura si los resultados del PP son buenos en las elecciones europeas.
La que usted refiere es una herramienta, sí, para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto.
Para ganar esa moción necesitaría los 7 votos de Junts per Catalunya y en Vox cuestionan que se los den gratis. José Antonio Fuster puntualiza que solo les apoyarían si no hay contrapartidas con los independentistas.
¿Qué es lo que va a negociar con Puigdemont? ¿Qué le va a poner? ¿Una presidencia de la Generalitat? ¿Una plaza con su nombre? ¿Le va a poner un piso en la Diagonal?
En el gobierno tachan al presidente del PP de hipócrita, Félix Bolaños, ministro.
Él, que lo que quiere es pactar con la ultraderecha en España y en Europa, le pide, por favor, señor Puigdemont, apóyeme también. En fin, puro teatro.
En Sumar, Ernest Urtasun y en Podemos, Jone Belarra consideran que Feijóo se ha pasado de frenada.
Una muestra de nerviosismo por lo que es unas perspectivas electorales.
El señor Feijóo se ha venido arriba y creo que eso tiene que ver fundamentalmente con que el gobierno no gobierna.
Junts de momento no aclara qué haría ante una moción de censura del PP. Guardan silencio presionando al PSOE en una estrategia que mira más a Cataluña que a Bruselas.
Hoy no les hablamos, por cierto, de la Feria de San Isidro, que descansa tras una jornada de infarto para todos y en especial para los más allegados al torero mexicano Isaac Fonseca. Ayer fue la tarde más accidentada de lo que va de feria y nuestros compañeros del Toril siguieron minuto a minuto la recuperación del diestro, que, digámoslo claramente, ha vuelto a nacer tras una tremenda cornada en la espalda. La crónica de lo que fue ayer, la previa de lo que será mañana, con Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Todavía con el susto metido en el cuerpo, la verdad, porque en San Isidro sabemos que siempre o casi siempre tenemos percances, pero lo de ayer todavía sobrevuela la monumental de las ventas. La buena noticia es que Isaac Fonseca ya está en planta, todavía ingresado, pero ya en planta, después de pasar la noche en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Jiménez Díaz. Te recuerdo, el sexto, el remiendo de Torrestrella, le metió el pitón por la chaquetilla, perdiéndose en la espalda y a todos nos hizo presagiar lo peor, porque es ahí, de Taleguilla hacia arriba, donde los toros hacen verdadero daño, daño muchas veces irreparable. El capote de alguien, de su Virgen de Guadalupe, tal vez, hizo que el pitón no tocara órganos vitales, aunque parece que tiene un golpe en el pulmón que se está observando y alguna costilla fracturada. No obstante, sigue siendo un auténtico milagro lo que vivió ayer Isaac Fonseca en Madrid, como bien nos contaba su apoderado Daniel Aragón en los micrófonos del Toril.
Ha sido muy extensa y, bueno, pues milagrosamente, porque la zona por la que entra es la espalda, el costado y la parte de la espalda, y llega pues hasta la clavícula. Entonces, pasando por dentro del cuerpo, pues imagínate la cantidad de órganos vitales y la zona que es, lo peligrosa que es. Entonces, milagrosamente no ha tocado nada vital y ya te digo, pues hoy es un milagro que la cosa haya sido así.
Accidentada tarde también para Francisco José Espada, el de Fuenlabrada, que está en casa después de pasar también la noche hospitalizado tras un baretazo que le provocó una fuerte brecha en la cabeza. En definitiva, tarde para olvidar la de ayer domingo. Hoy toca descanso y esperar a mañana, que retomamos la feria, encaramos la última semana completa de San Isidro con las llamadas corridas duras y también con las figuras que llegarán el fin de semana. Mañana, por lo pronto, 22ª de abono con el siempre atractivo hierro de José Escolar para Fernando Robleño, Noé Gómez del Pilar y Damián Castaño.
Son algunas de las noticias que repasaremos a partir de las 10 de la noche con ayuda de Ferran Boiza, de José Antonio Marcos y de Carlos Dávila. Hasta entonces, hay más noticias, nos las cuenta Luis Mínguez.
Pues la Comunidad de Madrid rechazó reformar el Estatuto de Autonomía solo para eliminar el término minusválido de su texto. Lo hizo para evitar que la izquierda aprovechase la reforma para otros fines. Ahora la comunidad ha decidido dictar una ley para que ninguna de las futuras normas regionales puedan contener expresiones peyorativas para este colectivo. Begoña Larcón.
Tras rechazar la reforma del Estatuto de Autonomía para evitar que el texto llegue al Congreso, Díaz Ayuso toma la iniciativa y eliminará por ley los términos peyorativos sobre discapacidad que puedan aparecer en las normativas madrileñas.
A partir de la semana que viene nosotros llevamos a Consejo de Gobierno los primeros trámites para aprobar una ley autonómica, de manera que nos aseguremos que no haya un solo término, si es que queda alguno, peyorativo sobre la discapacidad en toda la normativa de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid está comprometida, por eso es pionera en iniciativas como la figura del facilitador judicial para ayudar a este colectivo en sus trámites con la justicia, igual que el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No hay ilusión más alta en el ejercicio de funciones públicas que luchar por una sociedad en la que todos verdaderamente estemos en condiciones de igualdad y podamos disfrutar de una ciudad en condiciones de igualdad.
El consistorio madrileño es uno de los premiados por plena inclusión Madrid por su labor para facilitar la vida a las personas con discapacidad intelectual o en desarrollo. También el Museo ICO, la agencia de noticias Servimedia, Gloria Alemán, presidenta de la Fundación GMP, y mención especial a título póstumo para Elías Lafuente, responsable de Danza Down.
Trabajadoras de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid han ido hoy a la huelga para reclamar mejoras en la prestación de este servicio y en sus condiciones laborales y han visibilizado su protesta frente al consistorio, desde donde el alcalde Almeida ha querido reflejar que este servicio ha doblado su presupuesto en los últimos años y ha incrementado enormemente su plantilla, aunque ha prometido seguir reforzándolo si es necesario. Paloma Nolasco.
Dos concentraciones en esta jornada de huelga que concluye a las 10 de la noche. Fátima es una de las 180 trabajadoras de la red.
Vivimos ahora mismo ante una situación de colapso. Cada vez hay más alojamientos que no se pueden cubrir de manera segura. Cada vez hay más profesionales que abandonan la red por las características de las condiciones laborales y cada vez hay más mujeres a las que no llegamos por las demoras de citas que tenemos.
Servicio municipal externalizado que lleva a las víctimas a tener que esperar hasta 2 meses para conseguir una cita. Clama al cielo, dicen las portavoces socialista y Demás Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre.
Hubieran querido tener una reunión con el delegado de área que no les ha recibido. Esta es la represión y la censura de un gobierno municipal.
Cita demorada, mujer asesinada. Los retrasos en la atención por la falta de personal y las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras tienen víctimas concretas.
Contesta el alcalde José Luis Martínez Almeida, enumera lo que el gobierno municipal ha hecho en 2 años.
Doblar el presupuesto, aumentar en un 40% el número de plazas, incrementar el número de personal, incrementar los recursos a las mujeres víctimas de violencia de género, lo vamos a seguir haciendo.
Y garantiza que ninguna víctima quedará desasistida o sin protección.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado hoy el Día Mundial de la Bicicleta, haciendo gratuito Bicimad para los viajes de hasta 30 minutos. Lo cierto es que el uso de este servicio no para de crecer. Ya dispone de 7.500 bicicletas y 611 estaciones en los 21 distritos. Y solo en este último mes de mayo se han computado casi 800.000 viajes, 3.700.000 en lo que va de año. 6 días ya para las elecciones europeas del próximo domingo, en las que en nuestra comunidad podrán ir a las urnas 5.300.000 ciudadanos y ciudadanas. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado esta mañana el centro logístico de la delegación, una nave de casi 3.000 metros cuadrados ubicada en el polígono de La Garena, en Alcalá de Henares. Allí ha estado Enrique López.
Urnas, papeletas, sobres, cabinas, todo está listo para ser distribuido por los colegios en una nave de casi 3.000 metros cuadrados ubicada en el polígono de La Garena, en Alcalá de Henares. Hasta allí se ha desplazado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Habrá 8.080 urnas distribuidas en todos los colegios para esas 6.997 mesas electorales en los 1.083 centros electorales que habrá en la Comunidad de Madrid.
Están llamados a votar casi 5 millones y medio de madrileños para elegir a los 61 eurodiputados de España, 7 más que en las anteriores elecciones europeas de 2019.
Tendremos un total de 110 millones de papeletas impresas de las 34 candidaturas. Tenemos una única urna, pero hay 34 candidaturas, que son más de las que suelen concurrir en unas elecciones municipales, autonómicas o en unas generales.
Respecto a las generales de julio, hay 56.000 nuevos electores, 2 millones más que en las europeas de 2019.
Pues precisamente hoy es el último día para publicar encuestas y tres de los diarios madrileños de mayor tirada realizan las suyas. Todas coinciden en dar ganador al Partido Popular con entre 3 puntos porcentuales de diferencia respecto al PSOE en El País, hasta 5 y 6 en ABC y La Razón respectivamente. Pues bien, el Centro de Investigaciones Sociológicas también ha defendido su encuesta, en la que gana el PSOE con una diferencia, según la horquilla, de entre 1 y 5 puntos porcentuales. El sondeo del CIS coloca a Vox como tercera fuerza, con entre el 10 y el 11% de los votos. Sumar superaría a Podemos y se acabó la fiesta. La agrupación del agitador en redes sociales, Alvise Pérez, obtendría entre el 5 y casi el 6% de los sufragios.
Asuntos que repasaremos, les decíamos, a partir de las 10 de la noche con José Marcos, Ferran Boiza y Gabriel Sanz. A Carlos Dávila no le haremos doblete, al pobre, mañana sí que le esperamos en tertulia. En la economía hay varios asuntos de actualidad. ¿Cuál es, Sergio Rodríguez?
Pues hablaremos, Jesús, del autoconsumo, que supera ya la potencia de todas las nucleares pese al frenazo de los últimos meses. Rebasa los más de 7.000 megavatios que tiene instalada la nuclear, mientras las plantas fotovoltaicas sobre los suelos se convierten en mayo por primera vez en la primera fuente de generación de electricidad. El 80% de los pisos, por cierto, está preparado para tener placas solares y compartir el gasto energético en comunidad. Y además tienen deducciones. Manel Puyol, cofundador de la empresa instaladora Samara.
Es una deducción que tiene una base máxima de aplicación de 5.000 euros y sobre la que te puedes deducir el 20%, como máximo unos 1.000 euros de deducción, si puedes demostrar que con la instalación de autoconsumo que has hecho has conseguido reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. Es factible, ¿no? Si tienes incluso una calefacción que no es eléctrica, pues podría ser factible si utilizas mucho el aire acondicionado, por ejemplo, o algún tipo de bomba de calor eléctrica que compense el gasto de calefacción.
Tenemos datos de la Agencia Tributaria, ha devuelto ya más de 6.000 millones de euros a 8.600.000 personas y va a enviar además 80.000 cartas a los ciudadanos para que corrijan errores en la renta. En otro orden de cosas, Hacienda devolverá 11.200 millones tras las sentencias judiciales a las reformas tributarias propiciadas por el exministro Montoro. Una cifra que se incrementará por los intereses de demora. Además, la cifra supone un tijeretazo de más del 4% de su recaudación anual. Los cambios del PP anulados por los tribunales, recordamos el tramo autonómico al impuesto de los hidrocarburos, la reforma de 2016 sobre el impuesto de sociedades, la anulación de los pagos fraccionados, el canon hidráulico y el sistema de sanciones de declaración de bienes en el extranjero. Recordamos también la Comunidad de Madrid fue el sexto destino de España más elegido en abril por los turistas extranjeros. Más de 800.000 visitaron nuestra región, un 21% más que hace un año. Recordamos también que ahora mismo los agricultores están bloqueando los principales pasos fronterizos entre Francia y España. Los trabajadores del campo, en su mayoría franceses, pero también algunos españoles, que han organizado una protesta que califican de advertencia a los eurodiputados ante las elecciones del próximo domingo. Y el IBEX 35 inició hoy semana y nuevo mes con una subida del 0,66 que le llevó a cerrar en los 11.397 puntos.
Fuera de nuestras fronteras, que es noticia, Rafael Cerrón.
Pues que el viernes hará 8 meses que comenzó la guerra, un día con Hamas asesinando a 1.200 palestinos, casi 8 meses con el ejército israelí matando a 36.439 personas. Habrán oído ustedes hablar hoy de tregua, no hay prácticamente esperanza. Israel podría aprobar los 42 días de tregua, las 6 semanas inmediata, pero para después empezar a disparar otra vez, y lo que quiere Estados Unidos es que entonces ya la cosa se acabe. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone, insiste en lo que dijo desde el primer día, que la guerra no acabará mientras exista Hamás. Y esto ha dicho su compañero de gabinete de guerra, Benny Gantz. Benny Gantz, que disputó las últimas elecciones al presidente Netanyahu, amenaza con abandonar la coalición de gobierno, Jesús, si no se presenta el plan completo.
7:20 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comenzamos la semana sumando algún grado y con aviso activado en el sur de la comunidad hasta las 10 de la noche por la posibilidad de algunos chaparrones, incluso alguna tormenta puntual. Y es que, de hecho, el aviso es incluso naranja en Castilla-La Mancha, muy cerquita. Así que durante las próximas horas todavía se puede producir esos chaparrones. En el resto, ambiente muy tranquilo, el mismo que tendremos mañana. Mañana va a ser una jornada de martes con sol, solo con algo de nubosidad de evolución y con temperaturas que ganarán algún grado más. Mañana las máximas, que hoy han rondado los 29-30 grados en general, sumarán algún grado, así que en general rondaremos los 30 grados de máxima, que seguirá subiendo el termómetro hasta el jueves. A partir del jueves, ambiente más inestable.
Gracias, Ainhoa González, tráfico. Daniel González, DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid, en la M40, concretamente a la altura de Hortaleza, en sentido A2. Van a encontrar ahí hasta 3 kilómetros de dificultades. Al margen de ello, también complicada en esta ronda, Coslada en sentido A3 y ya en Pozuelo de Alarcón hacia la A5. También difícil la entrada por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma de Madrid, y ya las salidas por la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto.
7:21 de la tarde, parar, templar y mandar. Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que no soy nada partidario de responder a la mala educación con más mala educación. Nada en empatar a ordinariez con alguien que a la postre te quiere tan ordinario como él o como ella. Les aseguro que si Yolanda Díaz no fuera vicepresidenta del gobierno, sus invocaciones a la mierda me tendrían sin cuidado, que ella sabrá dónde respira y las fragancias que habita. Pero sucede que ha mandado literalmente a la mierda a millones de españoles que optan por no votar partidos como el suyo, una grotesca derivación del partido sanchista al servicio del presidente del gobierno. De una señora que, en su momento, tuvo problemas para explicar a los periodistas lo que era un ERE, y ahora no se aclara con la manera en que se conforma el Colegio de Comisarios de la Unión Europea, hay que tener mucho cuidado porque o mete la pata o cae en el ridículo sin advertirlo y reacciona con vehemencia, o embiste con las malas artes de un Burel burriciego. Lo mínimo que podemos pedirle a la señora en cuestión, ya que hay millones de españoles que no le votan pero que le pagan el sueldo sin ninguna gana, es que no les falte el respeto. Y de paso, si fuera posible, que dejara de hablar de quién a su juicio es la gente bien, siempre según su entender, claro. Es evidente que en esa categoría de la gente de bien no están los que no le votan, no son de extrema izquierda, no quieren hacer el paripé al PSOE ni carantoñas en el mentón de Sánchez, ni tienen el mal gusto de ser comunistas en pleno siglo XXI. En cuanto a su interés en mandar la mierda a los españoles que votan a la derecha, conviene advertirles a estos que no se enfaden y que esperen, que sean pacientes, que esperen al domingo al conteo de las papeletas. Es muy probable que a tenor de las encuestas, la señora vicepresidenta del gobierno empiece a notar a su alrededor un insistente tufo que seguro podrá identificar, dada la frecuencia con que lo ha invocado en sus mítines y entrevistas en los últimos días. Ese sitio en el que se encierran aquellos que, viniendo de una derrota, vuelven a la casilla anterior. Algunos lo llaman el excusado. Sí, vicepresidenta, ¿qué se le va a hacer? La derrota, y más cuando son muchas y encadenadas, son una verdadera mierda. Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura con Maite López.
Tres miradas diferentes para hablar del mundo, porque hoy nuestra agenda nos abre los ojos.
Entre vasijas y cuernos de elefante.
No conocemos quién fue el primer refugiado de la historia. Tal vez se tratase de una mujer, quizá no. Tal vez su nombre sonara parecido a Eneas, que salió de Troya derrotado y atravesó el Mediterráneo en busca de las costas italianas. Nuestra Troya está en África y el destino sigue siendo Europa. Las reflexiones de Sergio López Serrano, es director de este viaje que se llama Paraíso Blanco y que podemos ver en el Teatro del Barrio.
Este viaje lo ponemos en espejo con la travesía que hoy día realizan muchos seres humanos, huyendo de guerras, hambrunas o en busca de un futuro más prometedor. Para contar esta travesía utilizamos el teatro de objetos, que nos permite apelar al imaginario del público y trascenderlo. Contamos también con la música en directo de Iñaki Ubiría y Manu Molina y con el calor de un coro de voces de diferentes orígenes que colaboran en la pieza.
Perpetuum mobile, Foto España llega por fin al Círculo de Bellas Artes y lo hace con esta exposición que reúne los trabajos de la generación más talentosa de la historia de nuestra fotografía. Las palabras de su comisario Alejandro Castellote.
Pero creo que hay una característica que la define, que es la presencia masiva de mujeres. De esta generación se podría decir que son constructores de imágenes. Se han aventurado a experimentar con hibridaciones formales que desbordan los límites de la fotografía. Esa es una de las características más importantes. Y esas maneras de cambiar el modo de expresión, de alguna manera conforman una exposición que podríamos denominar como una suerte de jardín de especies.
Y en la Sala Mirador estrenan Las Olvidadas.
Las Olvidadas es una obra en la que aparecen repentinamente dos mujeres en un cuadrilátero. No saben cómo han llegado allí, no saben qué tienen que hacer, ni saben absolutamente cómo salir.
Dirección y dramaturgia de Lara Díez Quintanilla.
Entonces se dan cuenta que siempre, en cualquier parte del planeta, en cualquier existencia que hayan tenido con más o menos intensidad, han estado siendo víctimas de un sistema heteropatriarcal, machista, salvaje. Y lo que van a hacer es prepararse, con la ayuda de las que fueron, prepararse para ser las que vendrán.
En esta piel que habito, dime si tú sabes. Y dime si es delito.
Un mundo raro, así se llama el último disco de Mala Rodríguez, que hoy nos sirve para decir hasta mañana.
Mi propia ley. Mi propia ley. Las visten para hacerlas desaparecer. A mí que mi desnudo no me ven, las visten para hacerlas desaparecer. A mí que me desnudo no me ven, 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 no me ven.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.